¿Cuál es la situación de la actividad pesquera en la Argentina?
Antes que nada, quería hacer una aclaración.
Sí.
No se está en una situación de sobreexplotación de la merluza. Lo que hay es un mal manejo relacionado con el langostino. La pesquería de langostino, la mayor cantidad, la mayor cantidad de tiempo se desarrolla dentro de la veda de merluza, veda que fue creada en el año 97 precisamente para preservar a la merluza, porque en la década del 90, durante la gestión de Felipe Solá como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, sí se sobreexplotó la merluza y sí se sobredimensionó en la flota.
Claro.
En ese momento la merluza corrió peligro de colapso y se generó una gran área de veda para proteger la reproducción y los juveniles. La pesquería del langostino se desarrolla dentro de esa veda. Durante la mayor parte del tiempo, los barcos capturan langostino prácticamente limpio, sin bycatch. Cuando hay más de un 10% de bycatch, los barcos deben retirarse a otra zona del área de veda para no tener pesca incidental. El problema es que las autoridades no trabajan con el dinamismo que esto requiere y entonces se tienen más bycatch del esperado. Pero por lo general los barcos se desplazan porque no quieren, no les conviene tener pesca incidental. El problema se da, a lo que hace referencia a las violas del INDIEP, no es el cierre de la veda, sino el cierre de la veda a partir del 1 de octubre. Es decir, que desde mayo, junio hasta el 1 de octubre, los barcos podrían pescar dentro de la veda. En realidad, lo que se está pidiendo es que se controle la avaricia, digamos, de alguna forma.
Claro.
El 1 de octubre se tiene que dejar de pescar dentro de la veda porque la merluza entra en un periodo reproductivo. Con lo cual, si es una veda para el cuidado de la reproducción, lo mínimo que se puede hacer es dejar de pescar en ese momento.
Bien.
Porque en palabras precisamente de la investigadora, el descarte es desastroso. Las imágenes que circularon a partir de esta nota, que nosotros pusimos un video sobre el descarte, que se ve cantidades impresionantes de merluza que son tiradas al mar, se dio justamente entre el 1 de octubre y el 11 de noviembre, porque a pesar de las advertencias de los investigadores, la autoridad de aplicación permitió que se pescara más allá de lo recomendado.
Claro. Karina, ¿cómo se hace? Contanos, por favor, porque insisto en esto, aquí en Córdoba no tenemos mar, ignoramos un montón de cosas que tienen que ver con la cultura, con el trabajo en el mar, ¿no? ¿Cómo se realizan los controles? Por ejemplo, ¿cómo hace el Estado para controlar a un barco que está capturando o pescando langostino y que se está además pescando miles de toneladas de merluza y que, bueno, las tiran y sabiendo eso que están en flagrante incumplimiento de las normas, no se van, digo, no se retiran de ese lugar? ¿Cómo hace el Estado para controlarlo?
El primer problema es que el que está incumpliendo las normas es el Estado, porque hace aproximadamente un año se desarmó el equipo de control de los inspectores, supuestamente porque se iba a hacer una limpieza, porque no eran gente de confianza de la autoridad, que puede ser o no, eso es cierto. Lo cierto es que se desarmó el sistema de controles y no se tomó a nuevas personas de su confianza, ni se generó un sistema de vigilancia a través de cámaras que ya se había en la gestión de la última etapa de gestión del kirchnerismo, ya se habían comprado las cámaras, ya se había desarrollado un sistema de vigilancia por cámaras que había que implementar en los barcos. Eso también se desarticuló y no se hizo ninguna de las dos cosas. O sea que el primero en incumplir es el Estado por no controlar. Es decir, no sabemos cuánto pescado sale del mar argentino, porque no sabemos cuánto se captura realmente ni cuánto se descarta.
Claro. Bien, cuando decís que se desarticuló el grupo que llevaba adelante los controles, ¿esto fue una decisión de Juan Bosch, que es que está al frente de la Subsecretaría de Pesca y Agricultura, o de alguna otra autoridad del área?
No, fue en cuanto llegó Juan Bosch a la Secretaría de Pesca, desarticuló el sistema de controles. el sistema de controles que estaba bajo su órbita como director de pesca, porque antes de ser subsecretario fue director de pesca.
Sí. Extraño, ¿no? Digo, si ya lo conocía como director, ¿por qué será que lo desarticuló, digamos, cuando él asume el cargo de mayor envergadura?
En principio, uno podría pensar que teniendo el poder de decisión como subsecretario, hizo lo que no podía hacer como director, suponiendo, ¿no?, que claro, esa fuera la acción loable del subsecretario. Lo cierto que es que al no reemplazarlo por ningún sistema de control, en realidad lo que uno puede pensar es que lo que está buscando es que no haya controles.
Claro. Karina, tenés una pregunta.
Preguntarle a Karina, como vos decías, Javier, nosotros somos una ciudad del centro del país, muchas otras también, que no tienen, digamos, esta conexión con el mar. Si esto de la pesca, el bycatch, se puede evitar o es una consecuencia colateral de la pesca en todos los sentidos.
No, se puede evitar. Y de hecho, ahí es nuevamente el Estado quien incumple en primer lugar. Incumplen las empresas y los barcos al no usar dispositivos de selectividad. Hay redes que generan una selectividad, que dejan escapar los juveniles de las especies acompañantes o el tamaño que sea de las especies acompañantes. Pero a pesar de que es obligatorio el uso de artes selectivos, no se usan. No se usan y como no hay controles, nadie lo usa en el mar. En la pesquería de langostino hay artes selectivos. Ahí en la pesquería de langostino el uso de artes selectivos permitirá que se escapen los ejemplares más juveniles. Ahí tienen un problema porque el langostino más grande es del mismo tamaño que la merluza más chica. Claro. Pero, como te decía, cuando hay una gran concentración de langostinos, no hay merluza. Con el uso de artes selectivos, cuando hay merluza, se podría evitar ahí, se podría reducir bastante el bycatch. Pero si no se pescara entre el 1 de octubre y y a partir del 1 de octubre, según las investigadoras del INIDET, el descarte se reduciría un 30%.
Mucho.
Ahora, el mayor descarte no se da en la pesquería de langostino, se da en la propia pesquería de merluza. Los barcos que pescan merluza descartan más que los que pescan langostino. ¿Por qué? Porque seleccionan lo que quieren comercializar arriba del barco.
Claro.
Si la flota merlucera usara artes selectivos, que es obligatorio, no tendríamos descarte, porque la selección se daría en el agua. Los juveniles quedarían en el mar con posibilidades de reproducirse y al barco subirían los ejemplares más grandes. Pero nadie hace cumplir las normas.
Karina, con respecto a este bycatch que queda, vemos que no hay controles y que lamentablemente queda este desperdicio. ¿Por qué no se puede utilizar? ¿Por qué se tira al mar? ¿No se pueden conservar para ser consumidos por otras personas?
No es rentable, digamos. El valor del langostino es del doble de la merluza. Nadie ocuparía bodega con langostino.
Claro. Con merluza.
Y en el caso
perdóname.
Perdón. Sí, gracias. Nadie ocuparía la bodega con merluza en lugar de langostino. Y en el caso de las merluzas chiquitas no le son, no las pueden filetear, no son, tampoco tienen un valor comercial que les interese. Por eso, el tema son medidas de manejo, planes de manejo tanto para la merluza como para el langostino, que a su vez tienen que coexistir porque son dos especies que se relacionan. Entonces, si vos tenés planes de manejo, si vos, esto de que no se tenga el descarte que vimos en esas imágenes, bueno, los que lo han visto, si no lo pueden buscar, creo que está en, bueno, está en la revista y está en YouTube, sí, eso se puede evitar con medidas de manejo y con el uso de artes selectivos. Uh-huh. Pensar en que se suba pescado al mar y que eso se sirva para alimento, es inviable, eso no va a suceder.
Claro.
Es lamentable.
Sí, es lamentable, pero es así. Karina, ¿cuáles son las consecuencias ecológicas o para la propia actividad marítima y pesquera que se arrojen? Bueno, el dato que teníamos nosotros, 100.000 toneladas de merluza.
Sí, más o menos, solo en la pesquería de langostinos, no, claro. Estamos teniendo en cuenta la merluza.
¿Qué impacto tiene eso a nivel ecológico y en la misma producción pesquera?
En realidad, bueno, tenés, los fondos se pudren, pero además de eso lo que tenés es que estás poniendo en riesgo los recursos.
Claro.
Porque el problema es ese. Cuando vos descartás reproductores, estás poniendo en riesgo la reproducción de una especie. Y cuando nosotros ya vimos lo que sucede cuando se baja a niveles de biomasa reproductiva, si sigue la presión pesquera, lo que puede suceder es que colapse ese recurso. Claro. Eso en el norte hubo un momento en que la biomasa reproductiva bajó un 88%, gracias a que los barcos se fueron a pescar el langostino, bueno, un signo positivo en este sentido para la merluza, que dejó tranquilo el sector norte y se pudo ir recuperando, pero todavía está muy, muy bajo. También se da descarte en la pesquería del langostino. Tengamos en cuenta una cosa. Ustedes hablaban de los barcos tangoneros. Los barcos tangoneros son entre 90 y 100 barcos. En la pesquería, durante la temporada de langostino dentro de la veda, hay 302 barcos. El resto de los barcos son fresqueros, que tienen una dinámica distinta, que arrastran más tiempo, que no tienen las limitaciones que tiene un tangonero que puede procesar 14, 15 toneladas por día. Un fresquero puede llenar la bodega sin límites de producción. El impacto que genera esa flota es mayor todavía. Y sobre esa flota ni siquiera hay observadores, porque cuando los biólogos piden que observen, tanto los biólogos del programa Merluza como del langostino, le piden a la autoridad que embarquen observadores para ver qué está pasando en la pesquería con esa flota, dan vueltas hasta y los terminan autorizando cuando ya es tarde. Entonces no pueden siquiera observarse qué está pasando con esa flota. Digamos, principalmente lo que genera el descarte es que pone en riesgo el recurso, en el caso de tanto la merluza como el langostino.
Bien. Karina, hay una especie de límite de nuestra soberanía en donde pueden pescar los barcos nacionales y en donde los extranjeros tienen que ser autorizados, ¿no es cierto?, para pescar allí. ¿Se cumple, no se cumple? ¿Todo lo que estos barcos pescan se lo llevan a otra parte? ¿Cómo funciona este tema?
Nosotros tenemos 200 millas donde los barcos con permiso de pesca nacionales realizan su actividad, depende del permiso que tengan sobre la especie que pueden trabajar. Lo que pasa en las 200 millas, de fuera de las 200 millas, son aguas internacionales donde nosotros no tenemos, nadie tiene ningún control. Esos barcos no pueden ingresar al mar argentino. Solamente podrían ingresar a atracar a algún puerto por alguna circunstancia excepcional. No pueden ingresar a las aguas territoriales.
Bien.
Lo que pasa en el...
Sí, te escucho. Sí.
No, digo que lo que pasa en el Atlántico Sur es grave porque hay unos 500, 600, hasta ya 800 barcos pescando sin ningún tipo de control. Hay situaciones de sobrepesca, hay situaciones de abuso de los derechos humanos que se han denunciado, hay casos de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y nadie hace nada. Incluso Uruguay, que es puerto rector de la FAO y que debiera estar luchando contra la pesca ilegal, es el que brinda la logística a los barcos que trabajan en el Atlántico Sur y a los que operan para Malvinas.
Qué complicado el panorama, ¿no, Karina?
Sí, en realidad lo que lo hace complicado es que no se está trabajando como se debe, no nos ajustamos a las normas. Eso es lo que hace complicado. Si el subsecretario de Pesca y el Consejo Federal Pesquero, que está conformado por 5 representantes del Poder Ejecutivo y un representante de cada una de las provincias con litoral marítimo, desarrollaran planes de manejo, hicieran cumplir las normas, tomaran en cuenta las recomendaciones de los biólogos, no sería tan difícil de manejar. Claro. El problema es que permiten que ingrese cualquier tipo de barco y permiten que se genere una sobredimensión de flota para ser amables con todos los empresarios que quieren ingresar a la pesquería. Y no quieren molestarlos con ningún tipo de control. El problema es ese, es que no tenemos administradores. El otro día, Daniel Bertucci, que fue el biólogo que desarrolló la pesquería de langostino en el INIDEP y que fue el que generó las primeras recomendaciones para medidas de manejo y que llevó a tener una pesquería exitosa como la que tenemos hoy, señaló que en este momento se necesitan funcionarios de otra talla.
Claro.
Porque en la abundancia cualquiera maneja la situación. El problema es ahora donde empieza a verse escasez. Incluso en el langostino empieza a dar algunos signos.
Karina Fernández, muchísimas gracias por este contacto con Radio María, por todo lo que has compartido. Nos has dado un curso de política pesquera en unos 15 minutos. ¿Eh? Así
sí,
que te
lamentablemente
agradecemos mucho.
Una situación muy grave que uno desconoce, así que gracias.
No, pero ha sido clara, gracias a ustedes.
Clarísimo, muy buen día. Chau, hasta luego.
Gracias.